orar por nuestros calumnios. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impides, no le impidas que tome también la tuya. A quien te pide, dale. A quien se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si habéis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen bien. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarse. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno por los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterá en una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midierais, se os medirá vosotros. Palabra del Señor.
Es que como tengo muy mala memoria, que ya vamos para mayores, pues tengo aquí las lecturas, los textos de la misa, porque si los quiero, no me voy a acordar de memoria. Bueno, estoy, la verdad es que es una alegría para mí, párroco de esta parroquia, pues el acoger este encuentro, ¿no?, de la renovación, este encuentro de hermanos, y bueno, creo que es una gracia para la parroquia. El poder recibir aquí, recibiros y hacer aquí el encuentro. Me he recibido también a Noel y bueno, pues le doy muchas gracias al Señor por ello. Fijaros, he sacado el móvil con los textos porque quería hacer referencia en primer lugar. Hoy no quiero hablar de muchas cosas, no sé si tenéis mucha prisa. No, ya estabas, mañana habría que madrugar, o sea que. Yo estaba aquí hasta las 12 de la 1, tranquilamente, ¿no? Diría de 8 y media, no hay problema. Vale, yo sí tengo que madrugar mañana, pero bueno, es la suerte que tenéis, que como tengo que madrugar mañana, no va a ser muy larga la misa. Bueno, quería hacer referencia en primer lugar a la oración con la que hemos empezado la misa, la oración colecta que se llama, la que se reza después del Gloria. Es que es una oración que hace el sacerdote un poco colecta, ¿no?, recogiendo. La oración de todo el pueblo, la oración de la Iglesia llevándola al Padre. Fijaros, decía una cosa, no sé si os acordáis, ¿eh? Conviene, en la misa conviene rezar, ¿eh? Y se reza de una manera distinta como rezamos cuando rezamos solos, cuando rezamos en el grupo de oración. En la oración de la misa es una oración litúrgica, es decir, sigue unos pasos, unos ritos. En este caso, pues es una oración que hace el sacerdote, pero es oración de todos. O sea, es oración tuya también. Y es oración de la Iglesia. Entonces, conviene la misa rezada. Bueno, perdonadme. Entonces decía la oración correcta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que, meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te conviene. Concédenos, Señor, que meditando las realidades espirituales cumplamos siempre de palabra y de obra lo que a ti te complace. ¿Cómo vamos a cumplir de palabra y de obra lo que a Dios te complace? ¿Cómo vamos a saber primero lo que a Dios le complace? Lo que le complace. Complacer es mucho más que gustar. A mí me puede gustar una película, un cuadro, no sé. Me puede gustar una canción, me puede gustar cualquier cosa. El fútbol. Me gusta el fútbol, por cierto, ya me da la letra. basura. Bueno, pues, una vez que lo busco, no las tengo en casa. Adiós. Dios no, no es que le guste, es que cumplamos. Luego lo veremos, ¿no? Por el enemigo, el prójimo, etc. Sino que le complace. A Dios no le gustamos. Tú a Dios no le gustas, sino que le complaces. Le complaces. Dios te mira y está complacido. Incluso una cosa puede no gustarte, pero complacerte. También hay cosas que pueden no gustar, pero complacerte. Bueno, pues Dios se complace. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que a Dios le complace? Pues solo lo podemos saber meditando las realidades espirituales. Meditando las realidades espirituales. Por eso este día que hemos tenido aquí pues ha sido una gracia del Señor, porque con Noé, el apellido no me he aprendido, solo me he aprendido el nombre, Noé, pero con Noé nos ha ayudado ¿a qué? A meditar realidades espirituales. Me decía una persona antes, pues yo hoy el Señor me ha dicho cosas. Me ha puesto las pilas. Meditar esas realidades espirituales. Hoy hemos tenido esa gracia de poder meditar esas realidades espirituales que nos ha puesto delante, pues con su palabra cogida, este predicador. No hemos venido a pasar el día. No hemos venido a vernos unos a otros, a encontrarnos. También. Se da abrazo, se besa, ¿qué tal? Aquí, ¿qué tal por allá? O sea, pero no nos olvida que el Señor nos sabe. Fijaros, yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero en mi grupo que están aquí unos cuantos, ¿cuántos? Porque hay un cuarto, son casi todas cuantas y un cuarto. Pues, gracias a Dios por emplear el genérico. Pues, yo no sé si os pasa, el grupo pues, oye, está muy bien, nos reunimos todas las semanas. Y cuánto bien nos hace, ¿no? Y cuánto pues recibimos del Señor en el grupo. Pero cuánto bien nos hace venir a estos encuentros. Cuánto bien nos hace a nosotros, cuánto bien le hace al grupo. Cuánto bien nos hace. Porque participamos de una alabanza mucho más grande, porque participamos de una asamblea mucho más grande, porque escuchamos una palabra también más grande. Y eso nos hace mucho bien, nos hace mucho bien. Es un bien que se tiene que extender. Yo os decía antes que notaba un poco como ese bloqueo, ¿no? No sé si lo notéis, la atención no lo nota. El predicador lo nota y es un tío buenísimo, así que sabe. ¿No notáis como una pesadez, un bloqueo, que no fluyen las cosas? No lo sé. ¿Quién lo nota? Levantar la mano, es el miedo. ¿Quién no lo nota? Tú no lo notas. La democracia lo que hay. No sé. Sabiendo, cuando yo llego esta mañana, alguien me ha dicho, joder, poca gente, no sé qué. Y es verdad. ¿Y sabéis por qué hay poca gente? Porque hay mucha gente desanimada. Porque hay mucha gente con miedo. Con miedo. Hay gente que tiene miedo, mucha gente tiene miedo. Incluso algunos de los que estamos aquí igual tenemos miedo. Hay gente con miedo, hay gente desanimada, hay gente que se ha apagado, hay gente que se ha desenganchado, nos ha hecho daño lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, la por eso necesitamos más que nunca, la palabra de Dios, la profecía. Necesitamos incluso el poder del Señor, el poder del Señor para sanar enfermos, el poder del Señor para curar enfermos, para resucitar muertos. Y yo te invito aquí hoy a que te des cuenta de que tú eres un discípulo del Señor. Y los discípulos del Señor somos enviados. Luego lo vamos a ver en el Evangelio, aunque no lo parezca hoy. Somos enviados a hacer lo mismo que hace el Señor. Id a los pueblos, a las ciudades, a los grupos, a las casas, y anunciad que el reino de Dios está cerca. Anunciad la conversión. Sanad enfermos. Expulsad demonios. Resucitad muertos. Yo te invito a que tú vayas a tu grupo con la idea de que el Señor te manda a expulsar demonios, al demonio del miedo, al demonio de la apatía, al demonio del, pues de ese estado, ¿no?, de languidez en el que estamos mucha gente. Que vayas a tu grupo con la idea de haber sido enviado por el Señor a sanar enfermos y a resucitar muertos. Amén. Y si no, a la gente, al grupo, para que les puedas orar por ellos, para que se les quite el miedo, para que se les quite la apatía, para que sanen de toda la herida que ha habido en los últimos años, grandísima en la gente. Pues ve a su casa, ve a visitarlos, ve a llevarles el Espíritu del Señor para que lo reciban de nuevo, para que les levante. Dios decía que estemos muchos o estemos pocos, nosotros no nos unimos para ser muchos. Ahora cuántos somos. Estemos muchos o estemos pocos, somos el poder del Señor no disminuye y su presencia tampoco. Pero como amamos a los hermanos y como tenemos una misión, la conversación con una persona que he tenido antes ha sido muy, muy productiva, muy reveladora, porque una de las cosas que hablábamos también es ¿cómo decir? Bueno, pues que nos hemos convertido un poco en, al venir a los grupos, al venir a estos encuentros, al venir a las alabanzas, a las asambleas, quizá nos hemos convertido un poco en consumidores. Voy a disfrutar, voy a llenarme, voy a incluso a relacionarme, a ver gente, amigos de hace mucho tiempo, y a pasar un rato, a estar a gusto, que no está mal. Pero no podemos olvidar que nosotros tenemos una misión, que tú tienes una misión, además de venir a recibir. El Señor te envía, el Señor te llama. Y hoy he sentido como muy fuerte, pues, esta llamada a que vayamos a los hermanos que pueden estar un poco, pues eso, apagados, con miedo, con pocas ganas de hacer cosas, con esa sensación de que no se puede hacer nada, de que es mejor estar encerrado. salen 10 vacunas más, 10 vacunas te voy a poner. Y llevo la mascarilla cuando estoy hablando y procuro no estar así delante de nadie. Me echan con el aliento, en fin, hay que tener cuidado. Pero mirad, yo, esta tarde, ayer al mediodía, esta semana se me han muerto 3 personas de la parroquia. Las tres vacunadas, con mascarilla y con distancia social. ¿Y se han muerto? ¿Por qué? Porque les tocaba. Pues que si no nos morimos del virus, nos vamos a morir de otra cosa, ¿no? De verdad. Que es que no va a escapar ni uno. Se va a escapar de aquí. ¿A qué tanto miedo? A morirse. Lo malo sería morirse de aburrimiento. Eso es el que es malo. Entonces hay que vencer al miedo. Hay que vencer al miedo. Y al miedo no se le vence con técnicas psicológicas, supongo que habrá técnicas psicológicas para vencer al miedo. Al miedo se le vence con la verdad. Voy al Evangelio y a las lecturas de hoy. Ya verás cómo lo voy a hacer yo para vencer. Bueno, pues si os acordáis la primera lectura del libro de Reyes, ¿no? Es del libro de Samuel, perdón, del libro de Samuel. Es la historia de David y Saúl. Saúl es el rey de Israel, un rey que ha sido ungido por el Señor. Un rey que Dios les ha tenido que dar a los judíos por corazones, porque querían un rey como nosotros. Pero es ungido por el Señor. Y luego está David. ¿Y qué pasa? Que Saúl no puede ver a David. Llega un momento en que es una persona tan insegura, tan, no sé, que David le molesta porque es más brillante, es más, tiene más éxito, mata más gente y le hace sombra. Y les pasa un poco, se ve les pasa un poco como a Isabel Ayuso y a Sara, ¿dónde están? Que no se puede ni ver, ¿eh? Y quién no lo vamos a hacer la muñeca, ¿eh? El uno al otro, pero más aún a David. David tiene otro corazón. Pero Saúl le tiene que ir, va por él y le hace daño. Le hace mucho daño, mucho daño. Destila mucho odio, mucho rencor, mucha contra él. Y David es víctima. Tiene que huir y esconderse en cuevas y estar ahí viviendo como un. Porque el otro va por él. Y en un momento dado, David tiene la oportunidad de cargarse. En aquella época solucionaban las cosas. Poco delicado. Entonces hay un momento en que David tiene la oportunidad de cargarse. Está durmiendo, tiene una lanza y le dice él: mira, si quieres, cojo la lanza y ahora de un solo golpe, es que voy a tener que repetirlo. ¡Pum! Lo dejo seco. Y le dice David: no. No. ¿Por qué? Ay, porque tengo muy buen corazón, porque soy muy buena persona. No. Porque es el ungido. No le toques. Porque es el motivo del Señor. El Señor hará justicia. Y entonces David se va sin cargarse a su enemigo. Podría haber acabado con el problema ahí para siempre. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es el motivo del Señor. David ve más allá de lo que. De lo que le muestran sus ojos. Sus ojos le están mostrando a su enemigo, al que lo quiere matar. Y además tiene la oportunidad de matarlo, de eliminarlo. Pero él ve otra cosa, tiene otra visión que viene de Dios. Y lo que ve es el ungido del Señor. El ungido porque es el rey, es el ungido. Es que no puedo disponer de su vida. Por eso Jesús en el Evangelio, cuando junta a sus discípulos, es decir, a nosotros, porque somos discípulos del Señor, que levante la mano el que sea discípulo del Señor. Tú también, yo también. Somos discípulos del Señor. Pues empieza el Evangelio diciendo: reunió Jesús a sus discípulos, es decir, a nosotros, y les dijo: no lo voy a saber decir entero, pero bueno, básicamente, amad a los que son enemigos, rezad por los que os persiguen, por los que os odian, haced el bien a los que os tienen tirria, no hagas a otro lo que a ti no te gusta. Y luego esa cosa que utilizan para hacer de nosotros los cristianos, ¿no? Que dice, cuando te den una bofetada, por la otra mejilla, y la gente te dice, te pones la otra mejilla, ¿verdad? Hay una historia de un cura que era muy grandón, muy fuerte, y una mano, un leñador, y se le acercó uno y le dijo, ¿qué, tú, mira, no sé qué? Si te pego puñetazo, tu Dios te dice que ponga la otra mejilla, ¿verdad? Le dijo el cura, mira, yo sé lo que tengo que hacer, lo que no sé es lo que voy a hacer, ¿quieres probar? Bueno, mejor lo dejamos para otro día. Entonces, eso lo usa la gente un poco para reírse de los cristianos. Sobre todo porque la gente piensa, eso no lo hacéis. Habláis mucho de tal, pero luego si orar, repartís también. Entonces, tú no puedes tratar así a un hijo de Dios. Tienes que ver otra realidad distinta a la que ven tus ojos. Y por eso dice el Evangelio también, ¿no? Lo dice la Escritura, porque son unas palabras muy parecidas a las que emplea el Señor en el libro del Levítico, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y de ser misericordioso porque yo soy misericordioso. Es decir, vosotros ya no sois hombres terrenales. Ya no sois hombres terrenales. Ahora sois celestiales, espirituales. Es decir, sois como yo. Y porque sois como yo, tenéis que vivir como yo. Si yo soy un compasivo y misericordioso, tú eres compasivo y misericordioso. Pero no por una exigencia ética o moral, sino porque es lo que eres. Es en lo que te has transformado. En definitiva, fijaros, hablábamos de el lema de este encuentro. Tiene la vida, porque tenemos la vida eterna, porque tenemos la vida eterna. Si tú no tienes la vida eterna, si tú solo tienes esta vida, pues al que te pega le sacudes, al que te quita tú vas a que te lo devuelva, al que le prestas también. ¿Por qué? Porque si te quita lo que tienes, te mueres y no tienes nada más. Pero si tienes vida eterna, si tienes vida eterna, nadie te puede quitar nada. Nadie te puede hacer daño. Nadie puede quitarte nada. Por eso tú puedes vivir de otra manera y tratar de otra manera al otro. Querer con esa gratuidad con la que tú has sido amado. Con esa gratuidad con la que tú eres salvado. Y por eso puedes amar al enemigo. Porque amar al enemigo no te mata, no te destruye. Te puedes amar. ¿Por qué? Porque tu vida está en Dios. Tienes vida eterna. Porque ya no eres carnal, sino que eres celestial. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Esa es la buena noticia. Tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva identidad. Vives en este mundo, pero perteneces a otro. Vives en este mundo, pero perteneces a otro mundo. Entonces, el Evangelio lo que te invita es a vivir conforme a ese mundo al que perteneces. Por eso es necesario que meditemos las realidades espirituales. ¿Para qué? Para que podamos, de palabra y de obra, vivir conforme a lo que al Señor le complace. Y para que podamos ser conscientes de que, bueno, de que yo no puedo mirar el COVID o lo que sea, la situación mundial, la situación de España, la situación de lo que sea, con los mismos ojos que si no fuese un hijo de Dios con vida eterna. Si los cristianos y la iglesia no tienen algo que decir, pero que decir con su vida, para iluminar al mundo, si los cristianos no tenemos una buena noticia que llevar, y la buena noticia no es que ha aparecido otra vacuna, la buena noticia es que hay vida eterna. Por eso nuestra actitud ante esta situación, ante todo lo que estamos viviendo, pues tiene que ser desde la fe, desde la fe en la presencia y en el poder de Dios. Que no significa ir como un loco, como hace mucha gente, que dice: yo no me vacuno, no me pongo mascarilla porque a mí me protege Dios. Digo, vale, pues ve a 180 por la autovía en dirección contraria, a ver si realmente protege Dios. No se trata de eso. Pero sí que no vivamos con miedo, que no vivamos retraídos, que no vivamos con sensación de que no se puede hacer nada, con apatía. Y que nos sintamos enviados a nuestros hermanos a anunciarles esto y a comunicarles esta nueva noticia y a pedirles conversión y a pedirles y a llevarles sanación. De sus espíritus, que muchas veces están atados, están bloqueados. Pues vamos a pedirle hoy al Señor, ¿no?, que Él nos unja, nos dé fuerzas. No vayáis por ahí haciendo el loco, ¿no?